Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú verás lo que vas a contar ahora mismo.
¿Te acuerdas, Juan Pablo, del lío con la Guardia Urbana de Piqué?
Hombre, que sí me acuerdo, que lo estuve contando ayer y lo repetí varias veces después de escuchar a Oliveros, toda la retahíla de improperios.
Escucha que te voy a poner a Piqué en el momento de la denuncia. Lo han cazado las cámaras de La Sexta.
Por tocar los huevos. Pero cuesta avisar.
Y esta multa la va a pagar tu padre, que es lo que recoge luego el atestado, pero que no se entiende ahí. O sea que lo de Piqué, no solo había fotos con el altercado, sino que además se ha visto cómo estaba de alterado el futbolista del Barça. Pero no quiero que te alteres cuando empiece el deporte, Juan Pablo, porque hay tres nombres en esta semana. Uno es Piqué, el otro es Carlo Ancelotti, que el lunes estuvo en este estudio. En el partido de las 12 también lo hizo, que le han dedicado una sevillana.
Carlo Ancelotti.
Escucha bien, ¿eh?
No sé si eres de Bilardo, te gusta más Menotti. La COPE te ha entrevistado y hasta te dio de comer. Qué bien que te hemos tratado, mucho mejor que en la C. Carreto es un entrenador estelar. Carreto ha sido pasado y presente, no nació en Portugal. Y es el rey del continente.
No, también no solo del continente. Bueno, Piqué, Ancelotti, el tercer nombre del día.
¿Estos quiénes son?
Estos son el Grupo Risa. ¿Quién va a ser si no? Es un homenaje, un pequeño homenaje de la cadena COPE. Y el tercer nombre del día es Leo Messi, 10 años del 10.
Hacia arriba Camil del 8, puede hacer un recorte. Ahí está Leo Messi, puede marcar. Vaya golazo, tira Leo.
Maradona.
Se fue de uno, de otro, en diagonal.
El ganador del Balón de Oro, the winner is Lionel Messi.
Muchísimas gracias por ese dos. No esperaba ganarlo hoy y quiero compartirlo con todos los barcelonistas y todos los argentinos. Muchísimas gracias.
Especial para Leo Messi, se cumplen 10 años de aquel debut y se ha acordado el futbolista del Barça, Silvio Ortiz.
Leo Messi, agradecido a todos los mensajes de felicitación y también todo el apoyo durante estos 10 años de su familia, de sus amigos y de sus compañeros. Y el argentino con 27 años avisa que todavía quiere más. En Facebook ha acompañado su mensaje escrito en español y en inglés con un fotomontaje con 10 fotos suyas, una de cada año, desde aquella del chaval con melena que debutó en Montjuic hasta la actualidad. En Instagram ha colgado un vídeo casero donde habla a la cámara con un look informal y dando las gracias.
Agradecer por el cariño del primer día hasta el día de hoy. Decirle que disfruté mucho estos 10 años vistiendo la camiseta de Barcelona. Me tocó vivir momentos inolvidables. Ojalá puedan venir más. Estoy con muchas ganas de seguir consiguiendo cosas, seguir creciendo con esta camiseta y ojalá dure mucho tiempo más.
Vamos a ir repasando la trayectoria de uno de los futbolistas más importantes de la historia de este deporte. ¿Cómo fue aquel 16 de octubre de hace 10 años, COPE Barcelona, Manolo Oliveros?
Bueno, había debutado en Oporto con 16 años en un amistoso, pero oficialmente, como dices, fue en Liga hace 10 años en Montjuic contra el Español. Salió con el 30 a la espalda en el 82 en lugar de Deco, que había marcado el 0-1 final en el 9. El entrenador era Fran Rijkaard, el árbitro que escribió el acta de aquel partido fue Mejía Dávila y Leo era así de feliz después del partido.
Sí, por supuesto, la verdad que era algo que esperaba hace mucho tiempo, un sueño cumplido y bueno, con esto voy a dormir re bien.
Los números de Leo Messi desde entonces son brutales, Joan Baggiori.
Estratosféricos, ha ganado 21 títulos entre los que destacan 6 ligas y 3 Champions, ha metido 361 goles en 434 partidos, ya es el máximo goleador de la historia del club superando a César y está a 3 goles de superar a Zarra como máximo anotador de la historia de la Liga, máximo goleador mundial en un año natural con 91 goles en 2012. tres veces Pichichi en Liga y cuatro en Champions. En su vitrina brillan cuatro balones de oro y tres botas de oro.
¿Y los demás, los rivales, los compañeros, los entrenadores que ha tenido? ¿Cómo ven a Leo Messi, Anaís Martín?
Pues todos son palabras de elogio hacia la figura de Messi. Desde Pep Guardiola con su famoso "alguna vez le contaré a mis nietos que yo entrené a Leo Messi", pasando por Wenger y su "Leo Messi es un jugador de PlayStation, las cosas que son imposibles, él las hace posibles", o Jorge Valdano y su "nos queda por ver lo mejor de Messi". Hoy, el ex seleccionador argentino Alejandro Sabella de Sports Cope presenta al Messi del futuro.
Hoy está en una faceta de que no solamente hace goles, sino que cada vez más participa de las asistencias. Y calculo yo que con el paso del tiempo, cuando empiece a perder esa explosividad que tiene, es tan extraordinaria, que solamente los elegidos la tienen, va a ser más asistidor todavía.
Pregunta para el director de tiempo de juego, Paco González. Pelé, Maradona, Di Stéfano, Cruyff, ¿es Messi el mejor futbolista de la historia?
Bueno, es que comparar épocas es un ejercicio inútil, porque ahora mismo si los defensas son más físicos, pero a Maradona le tiraban unas patadas que no se ven desde hace 30 años. Comparar gustos es también otro ejercicio inútil, a cada uno le gusta lo que le gusta. Yo creo que puede ser el mejor del mundo, pero para ser el mejor de la historia hay que dejar huella en lo más importante, en los mundiales. Y hay uno que tiene tres. Y no es cualquiera, o sea, dejando imágenes imborrables de arte y de fútbol. Así que para mí el mejor de la historia del fútbol se llama Pelé.
Y para la gente en la calle, ¿quién es el mejor?
Mejor que cualquiera conocido, no hay comparaciones, no se puede comparar.
Por supuesto que no. Porque Cristiano es mucho mejor y Di Stéfano es mejor.
Es la misma pregunta que le hemos hecho a la gente que se pasa a votar por la web de la COPE, cope.es. ¿Qué dicen, Edu Badía?
Parece que no, Rubén, llegando a los 3.000 votos en cope.es, para 68,70% Messi no es el mejor jugador de la historia, solo 932 votos, el 31,30% sí cree que la estrella del Barça sí es el mejor futbolista de todos los tiempos.
Messi es pasado, presente y también futuro del FC Barcelona. ¿Qué dice su padre, que ayer estuvo en el partido de las 12, Jorge Velázquez?
Bueno, Rubén, hace unos días escuchamos a Jorge Méndez asegurar en el partido de las 12 que Cristiano se jubilaría en el Madrid, y anoche fue Jorge Messi el que habló del futuro de su hijo, y desde luego no fue tanta gente como la gente del portugués.
Él ama el Barça, ahora no había dado tantas vueltas, qué sé yo, siempre lo dijimos. Sí, él ama mucho ese club, ama mucho esta ciudad, él se hizo su casa, qué sé yo, le había dado tantas vueltas.
Y ahora el lío de Piqué.
El caballero quiere salvar a la princesa y su caballo le dice: ¿o me aseguras a todo riesgo, Alfredo, o te vas a dedo?
Déjate de cuentos. Si quieres algo grande, asegura tu coche por internet en Verti.com y tendrás un todo riesgo con franquicia por solo 299 euros. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Domingo pasado en el Puerto Olímpico de Barcelona, Piqué vuelve de jugar con la selección española en Luxemburgo, aterriza y a las 2:30 le ponen una denuncia por esto.
No es por el dinero, me dirás que vale esto.
¿Qué cuesta avisar? Le dijo esas cosas y cosas como: no tenéis vergüenza, me da asco vuestro trabajo, le decía a la Guardia Urbana. Un testigo le ha contado esta mañana a Los Manolos en Cuatro el incidente.
Sí, que estaba bastante, bastante ofendido. En un momento dice: ¿qué me va a valer a mí esto, no es, si no es por la multa? Escucho un par de frases, no fuertes, sino como: la Guardia Urbana de Barcelona es una vergüenza. No lo vi insultando, pero sí lo vi muy hablando fuerte. Se acerca el policía por tercera, cuarta vez y le dice: dame tu número de placa. Hablaba, gritaba y bueno, bastante colérico, ¿no?
¿Qué dice el Barça del incidente, Elena Condis?
El club ha salido en defensa de Piqué. El vicepresidente social Jordi Cardunet dice en TV3 que hay que pasar página porque todo el mundo se puede equivocar y lo importante es que Piqué ha pedido disculpas, un perdón que encaja con los valores del Barça. También desde el vestuario le apoyan. Jordi Alba incluso tira de ironía al preguntarle si el Barça debería sancionar a Piqué.
El club no tiene nada que ver ahí, lo dejaremos en comer tres días, pero me parece una chorrada que el club lo tenga que sancionar, porque no es nada del club, es su vida privada. Él ha dicho que se ha equivocado y no hay nada más que decir, todos nos equivocamos.
Caliente el asunto del Barça por lo de Piqué y se empieza a calentar a 9 días para el clásico del 25 de octubre, porque esta noche se emite el documental de la polémica en TV3, José Luis Gil.
A las 11:20 en el prime time de la principal cadena autonómica, título: la leyenda negra de la gloria blanca, el motivo, el favoritismo del régimen franquista para con el Real. Argumentos conocidos, el fichaje de Di Stéfano, los errores arbitrales, otros más polémicos como el testimonio de un Ignacio Zoco, quien ha acabado diciendo que se han manipulado sus palabras, y todo esto a poquitos días, como decías, del clásico.
Al fondo el clásico, por eso ya todo el mundo habla de él. Jordi Alba, ¿qué dice de ese presunto homenaje a Messi en el Bernabéu, Juan Arias?
Messi está a dos goles de igualar los 251 de Zarra, así que dependiendo de lo que haga contra el Eibar, llegará al Bernabéu con el récord logrado o por lograr. Si finalmente lo consigue ante el equipo blanco, Alba cree que el público del Real Madrid no estará por la labor de reconocer el mérito al delantero argentino.
Difícil que se le aplauda en el Bernabéu. Si se hace homenaje en el Bernabéu o no, ya es fuera por mí, sí que se haría, claro. Pero yo creo que en el Bernabéu es difícil. Pero bueno, ojalá que pueda llegar lo antes posible.
Con Messi persiguiendo récords y Luis Suárez recogiendo la bota de oro, Ancelotti también saca pecho por su delantera, Melchor Ruiz.
Lo ha hecho en Real Madrid Televisión. Se muestra encantado con los tres jugadores que tiene arriba, tanto cuando están juntos formando la BBC como cuando lo hacen de forma individual. De Cristiano dice que le sigue sorprendiendo a diario por su trabajo y ambición, de Benzema, que no le pide goles y está encantado con el trabajo que hace para el equipo, y de Bale, que espera mucho más todavía que sea determinante esta temporada. La calidad que tiene arriba es insuperable.
Estos jugadores tienen una calidad increíble para marcar, para jugar bien al ataque. Yo creo que es un trabajo siempre colectivo, pero considerando que el nivel de la calidad individual de los tres enfrente es única del mundo.
Ya han escuchado la bronca de Piqué, no se pierdan la bronca de Simeone a su futbolista esta mañana.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
José Luis Pérez.
Vamos ya a buscar esas dos últimas horas. Lo hacemos.
Nos vamos de inmediato hasta el Palacio de la Moncloa. Y atención, que hay novedades. El comité confirma que una de las personas que mantuvo contacto con Teresa Romero ha tenido un cuadro febril esta mañana.
Estamos también pendientes del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde se ha activado el protocolo ante otro posible caso de ébola.
Estás portando la última hora en cuanto a la crisis del ébola.
COPE, estar informado.
Bueno, pues vamos con los líos del día, que son un montón. Enfado, cabreo de Simeone en el entrenamiento del Atlético de Madrid. Se ha escuchado hasta en las afueras del Cerro del Espino. ¿Qué ha pasado, Gemma Santos?
Bueno, pues el Cholo ha parado el entrenamiento, enfadado por la falta de actitud de sus jugadores. Les ha gritado textualmente Rubén: echadle huevos, no me importan los demás. El que no vaya fuera, me da igual el que sea. Pero según ha podido saber COPE, este mensaje del Cholo no es demasiado espontáneo. Es una idea que Simeone ya tenía en la cabeza desde ayer. Y es que quiere ganar los dos próximos partidos ante Español y Getafe porque cree que Real Madrid y Barça no van a conseguir esos 6 puntos.
De un lío a otro lío, al del padre de Leo Messi con Hacienda. Ayer pasó por el partido de las 12. ¿Qué dijo Manolo Olivero?
Sí, al margen de repasar la trayectoria de su hijo de estos 10 años, recordaba sobre todo aquel debut del niño con 16 años en el estadio de Otracao de Loporto, y además le eximía de cualquier responsabilidad en el tema de Hacienda.
Bueno, en realidad con esto quiero ser bastante... auto. Yo, él siempre lo he dicho, él no tiene absolutamente nada que ver, así que no hay por qué hablar de eso. Y el tema este lo llevan mis abogados, así que esto es algo conmigo y no tiene nada que ver con él.
El padre de Messi defiende a su hijo y Ancelotti defiende a Casillas, Melchor Ruiz.
Y lo hace una vez más, lo viene haciendo cada vez que se le pregunta por Iker. La última vez había sido el lunes aquí en el partido de las 12 en la cadena COPE, y anoche en el foro Luis de Carlos, en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu, volvió a reiterar que para él el debate de la portería está cerrado, y sobre el futuro de Casillas dijo esto.
El futuro de Casillas es el futuro de Amancio, el futuro de Gento, el futuro de Hierro, el futuro de Sanchís. La historia de este club. Maravilloso.
Pero aún así hay más líos en el día. Por ejemplo, hoy ha habido más comparecencias ante la Fiscalía Anticorrupción por el presunto amaño del Levante Zaragoza, Erifrade.
Hoy turno de declaración para tres ex de aquel Zaragoza del 2011. Paredes, que era el capitán y ahora está sin equipo. Jarosic, central, que ahora juega en el Deportivo Alavés. Y Antonio Prieto, que era el director deportivo. Todos han negado el presunto amaño que se investiga ante el fiscal anticorrupción. Y también ha declarado desconocerlo el presidente del Levante, Kiko Catalán, que a la salida pedía respeto para el proceso.
Yo lo único que os pido es que respetéis mi posición. Creo que hay que respetar al Ministerio Fiscal. He respondido lo que me ha preguntado y no tengo nada más que decir.
¿Afectado, ¿vale?, por lo sucedido?
Bueno, yo creo que a nadie le gusta todo esto.
¿Cómo afecta esto a la imagen del Levante?
Solo pienso desde que he salido de esa puerta que el sábado jugamos contra el Real Madrid. Gracias.
Y lío gordo también hubo antes de ayer en el partido suspendido entre Serbia y Albania. ¿Qué ha dicho Platini, Edu Badía?
No ha tardado en ponerse las manos a la cabeza. No solo los incidentes del Serbia-Albania son una vergüenza, sino que pusieron en peligro la vida de mucha gente. Imagínate que el dron hubiera llevado una bomba y no una bandera, ha dicho Platini. De falta de seguridad también habló el técnico de Albania, Di Biasi, anoche en el partido de las 12.
Cuando estamos dentro del estadio tenemos el miedo de... Que la gente estaba enfadada, estaba así muy, muy nerviosa, que podía intentar de entrar en el vestuario, en el local del vestuario. No sé, la situación estaba muy peligrosa.
Más líos. Piden la dimisión del directivo del Real Madrid, Luis Blasco, por el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, lo ha hecho la Asociación por los Valores del Madridismo. Ha pedido el cese inmediato del miembro de la Junta Directiva del Real Madrid, don Luis Blasco Bosquet, y del miembro también de la Comisión de Disciplina Social del club, don Ángel Rizaldos González. Lo han hecho en una carta dirigida al presidente del Real Madrid, don Florentino Pérez, ya que entienden que ambos se encuentran en la lista de directivos y consejeros de Caja Madrid que realizaron gastos con las denominadas tarjetas opacas, algo que entiende esta asociación que es algo incompatible con los valores del madridismo, como la honradez, la ética o el juego limpio.
Y el último lío del día, ya ha desaparecido el primer equipo profesional esta temporada, es el Cudillero, Carlos Llamas.
Sí, hace dos meses empezó la temporada y hoy ha renunciado a seguir en la tercera división. Problemas económicos graves, los jugadores reclamaban dinero del año pasado, también del actual, y dijeron que no jugarían si no les pagaban. No les han pagado y ahora el Cudillero se acerca a su liquidación definitiva.
Bueno, es momento, Rubén, de invitar a todos los oyentes a que no pierdan tiempo en elegir su seguro de hogar, porque eso se paga. Pero si llaman ya a Línea Directa y aseguran su casa, les van a dar el mejor precio de renovación garantizado. Así que, querido oyente, no pierdas tiempo, porque lo mejor de todo es que con Línea Directa no pierdes dinero. Llama al 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Mañana vuelve la Liga después del parón por las selecciones. ¿Se acuerdan ustedes cómo dejamos el campeonato? ¿Lo recordamos, Santi Duque?
La Liga se paró el 5 de octubre con el Barcelona como líder de la tabla con 19 puntos sobre 21 posibles y sin conocer la derrota, seguido del Valencia, también invicto con 17. Tercero es el Sevilla con 16 y cuarto el Real Madrid con 15, cerrando posiciones de Liga de Campeones. Por detrás viene el Atlético de Madrid quinto con 14 y el Celta sexto con 12. Si miramos a los puestos de descenso, Rubén, el Atlético de Bilbao es 18º, el Córdoba 19º y el Deportivo de La Coruña, farolillo rojo, los 3 con 4 puntos.
Partidos gordos este fin de semana, sábado 4 de la tarde, Real Madrid, Levante, Real Madrid. Llega Ramón Melchor Ruiz.
Ramón está mejorando sensiblemente de ese problema que tiene el sólido de su pierna derecha. Si fuese por el central, estaría en el Ciudad de Valencia, pero el club quiere ser mucho más prudente. También tiene posibilidades de entrar en la lista. Coentrao y Kedira, que llevan varios días trabajando con el grupo. El que estará seguro es Arbeloa, que había cumplido 10 años desde su debut con el Real Madrid.
Y para ese partido, ¿tiene algo preparado especial el entrenador del Levante, Pedro Zamora?
Canal.
Atención, Pedro Zamora. ¿Tiene algo preparado el entrenador del Levante?
Sí, hasta 4 bajas por lesión, sin Diop ni Simao hasta mañana por sus partidos internacionales. Y Mendilibar no tiene muy claro cómo meterle mano al Madrid. Ni colgados de la portería estaría tranquilo a ser Cristiano y compañía. Y ni siquiera cree que en el juego duro son mejores. Así que Mendilibar tiene claro que sí, que firmaría el empate con el Madrid.
Sí, te va a ser tonto. Y si ganamos sería la hostia, premio. Hasta eso si se pones un vuelo en Madrid. Y mirás, si no dan ellos también, ¿no? O sea, nos agrupamos, nos colgamos todos a la portería para que no deja espacio. Y dejaríamos uno, espacio por debajo, alguno que no llega al suelo, y nos lo meterían por allí, porque son muy buenos.
Eso es el sábado a las 4, a las 8 de la tarde, el Barça recibe en el Camp Nou al Eibar. ¿Va a rotar a Messi o a Neymar, Silvia Ortiz?
Habrá que esperar a que Luis Enrique dé la alineación. Lo cierto es que los dos se han pegado una buena paliza de viajes. Neymar 13 horas, Messi 19, y solo habrán entrenado 2 días. Además, Neymar jugó los 2 partidos con Brasil enteros, y quizás él tenga más números para descansar. Messi descansó en el segundo encuentro con Argentina, solo jugó 30 minutos, y además, estando cerca el récord de Zarra y el Bernabéu, cuesta pensar que descanse.
Y en el actual campeón, ¿ha probado hoy 11 en el entrenamiento el Cholo Simeone, Gemma Santos?
Sí, con el habitual 4-2-3-1, y el Cholo ha ensayado con Moyá, Juanfran y Ansaldi de laterales, Godín y Jiménez en el centro de la zaga, porque Miranda ha estado en el gimnasio, Gavi y Mario en el centro del campo, porque Thiago también ha estado en el gimnasio, arriba Mandžukić y en la línea de tres, Raúl García, Coque y Arda, aunque también ha ensayado con Griezmann en el puesto del turco. Tras el entrenamiento, Cristian Ansaldi ha respondido a todos los que dicen que el Atleti es un equipo violento.
A veces ya llega un momento que cansa, que sí, siempre dice lo mismo de nosotros, pero bueno, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro fútbol, que es lo que nos está dando frutos, lo que el año pasado también nos llevó a conseguir muchos objetivos importantes, ¿no es cierto? Y bueno, si a los demás les molesta, le tendrá que seguir molestando.
Han regresado todos los internacionales al entrenamiento del Atlético de Madrid, y los del Valencia están ya de vuelta, Rafa Villarejo.
Todos menos Fegulí. El vuelo Argel-París se ha cancelado esta mañana, lo que ha provocado que perdiera el enlace desde París hasta Valencia. Llega esta noche, así que mañana Nuno tendrá a todos sus futbolistas. André Gómez, que estuvo con Portugal, ha llegado con sobrecarga, ha trabajado al margen, pero desde los servicios médicos del club confirman que el portugués estará sin problemas para jugar el domingo en Riazor.
A las 5 de la tarde, buen partido ese de por Valencia, y mañana que empieza la jornada con el Granada-Rayo a las 9, David Oyer.
En el Rayo no va a jugar Las, que no ha entrado en la convocatoria, ni Fatau, porque pertenece al Granada y no puede jugar por la cláusula del miedo. Amaya y Tonio sí van a ser titulares. Y por parte del Granada son dudas Juste, Machís y Martins por lesión, y Murillo y Fulquier porque han llegado hoy de la concentración de sus selecciones.
El ébola no solo sigue haciendo estragos entre la población, también afecta al fútbol. De hecho, Marruecos no quiere acoger la Copa de África, Javier Jurado.
Sí, por un lado hemos tenido las declaraciones del ministro marroquí de Deportes a Supersport, en las que habría dicho que el país se retira como sede de la Copa de África para preservar la seguridad de sus ciudadanos, asumiendo las consecuencias por temor al ébola. Sin embargo, el ministro de Información lo ha desmentido en diversas agencias, EFE entre ellas, diciendo que lo que quiere Marruecos es retrasarlo. El torneo comenzaría el 17 de enero u organizar la de 2017. Ni la CAF ni la FIFA han movido ficha al respecto.
De Marruecos, hace una semana se volvía Las Bongoura al futbolista del Rayo porque se lo pedía su club. Hoy ha hablado su entrenador sobre esto.
Yo lo primero que hice cuando entré por la puerta fue darle dos besos y dos abrazos. Así, de entrada. Por si había alguna duda. Que todo el mundo tenga claro que el AS está sano, que aquí lo queremos un montón, que jamás le daríamos la espalda en absoluto, y mucho menos sin razón
tranquilidad
ninguna.
Tranquilidad, por tanto, en Vallecas y en Sevilla con el regreso de Envía. José Manuel Oliva.
En el club esperan que Envía llegue esta noche a Sevilla, después de estar todo el día viajando. El camerunés viene de jugar un doble compromiso ante Sierra Leona, recordemos, uno de los países más afectados por el ébola. De hecho, para evitar cualquier riesgo de contagio, la Confederación Africana de Fútbol trasladó el partido que tenía que jugarse en Sierra Leona también a territorio camerunés. Según nos confirman desde el club, Envía está bien y mañana tiene previsto ya incorporarse a los entrenamientos.
Hoy se completa a las 9 de la noche en 8 minutos la tercera ronda de la Copa del Rey. Juan Francisco Cruz, Las Palmas, Numancia.
8 minutos para que arranque el partido. Ya los dos equipos en el túnel de vestuario, tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Numancia, con futbolistas no habituales. Va a salir Paco Herrera también, Anquela, y con aproximadamente 4.000 espectadores en el estadio de Gran Canaria. Por cierto, hay que recordar que el Numancia seguirá hasta el próximo lunes en Gran Canaria, porque el domingo se van a enfrentar Las Palmas Numancia en partido de competición liga de la segunda división del fútbol nacional.
Y mañana se sortea ya todo el cuadro de la Copa del Rey con todos los primeros, Javi Pérez.
Sí, Alcoyano, Huesca, Real Oviedo, Cádiz, Hospitalet y Cornellá estarán muy pendientes mañana en el transistor y de la televisión para conocer si les ha tocado el gordo Madrid o Barça en el sorteo de 16avos de final, que se celebrará a las 10:30 en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas. En ese acto también se conocerán los cruces hasta las semifinales, y la Copa vuelve el 3 y el 17 de diciembre, excepto para Real Madrid, que lo hará el 29 de octubre y el 3 de diciembre por su presencia en el Mundialito de Clubes.
Ahí veremos alguno de los mejores jugadores de la Liga. Ya conocemos los mejores centrocampistas ofensivos de la Liga pasada, Santi Duque.
Se trata del azulgrana Andrés Iniesta, de su compañero a la medular del Barcelona, Iván Rakitic, por la temporada que realizó con el Sevilla, y del rojo y blanco Coque Resurrección. A falta de que se anuncien los delanteros, el Atlético de Madrid es el equipo con más nominados, 5 jugadores: Courtois, Miranda, Felipe, Gavi, Coque, seguido del Real Madrid y del Barcelona, con 2 cada uno. Los ganadores, Rubén, se conocerán el próximo 27 de octubre.
3 complicadas. En Francia dijeron de Laporte que se había ofrecido para jugar con la selección española. ¿Lo ha aclarado el futbolista Álvaro Rubio?
Juego y seguiré jugando con Francia, es una de las declaraciones que Laporte ha publicado en su cuenta de Twitter. El central dice que el periodista del equipo responsable de esta información ha convertido un comentario anecdótico en noticia sin serlo. Explica además las bromas de sus amigos y aclara cómo habría sido esa conversación para una posible convocatoria con la selección española. Al final, Rubén, todo agua de borrajas.
En Zaragoza, Hacienda pone al club al borde del caos. Jesús Zamora.
El presidente del Real Zaragoza, Cristian Lapetra, ha explicado este mediodía la delicada situación de riesgo real de liquidación, de desaparición de la entidad, tras la exigencia ayer por parte de Hacienda del pago por vía de apremio de 25 millones de euros. Esta cantidad se corresponde con la deuda ya vencida el pasado 5 de septiembre de 18 millones, más el 20% de recargo, que son 4 millones, y otros 3 de intereses. El club no puede hacer frente a ello porque a fecha de hoy tiene los fondos agotados, y Cristian Lapetra considera que el club se siente maltratado y ninguneado por Hacienda y solicita una reunión al más alto nivel con la agencia tributaria.
Pretendemos en esa reunión exponer nuestro plan de viabilidad y demostrar que liquidar al Real Zaragoza es una decisión injusta, arbitraria y que además supone un agravio.
Con el agua hasta el cuello, pero de verdad está el Zaragoza, y esto no es metafórico, le pasa lo mismo a Balaídos, Antipeón.
Exactamente, Rubén, porque hay que recordar que hoy Galicia lleva bajo la influencia de una ciclogénesis explosiva durante todo el día, lo que ha hecho que, por ejemplo, el río Lagares, que pasa justo por debajo del estadio municipal de Balaídos,
se haya desbordado y que haya anegado los aledaños del propio Estadio Vigués y también la zona interior. Lo bueno para el Celta es que este fin de semana no juega mal a Idos, tendrá que desplazarse a Bilbao para enfrentarse con el Atlético.
Y hoy el partido de las 12 de la cadena COPE se emite desde la ciudad que mejor canta el himno de su equipo en Primera División, desde Córdoba, Isaac Avilés.
Sí, Ancelotti prometió que iría al partido de las 12 si ganaba la décima y lo cumplió. Nosotros prometimos que vendríamos a Córdoba y lo hemos hecho. Estamos aquí, el partido de las 12 se hará desde aquí, con muchas sorpresas, muchas cosas preparadas y con la actuación de una cordobesa ilustre, Iñigo Martínez. Todo esto en directo a partir de las 12 con Joseba Larrañaga y todo el equipo.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Dónde te vas de vacaciones?
A Nautalia.
¿Nautalia? ¿Dónde está Nautalia?
Nautalia es la agencia de los viajeros satisfechos.
Si quieres acertar este año con tus vacaciones, cruceros, costas, Caribe, islas, Nautalia.
Nautalia, 200 oficinas a tu servicio. Infórmate en el 902-811-811 y en nautaliaviajes.com.
Nautalia, buen viaje.
Suave aroma. Sabor único. Para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Paco González, muy buena!
Hola, Pepe de nuevo. Sigue Tiempo de Juego desde la...
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo
Pepe Domingo
de
Castaño
de
es Tiempo de Juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE. Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Ayer empezó la Euroliga y hoy tenemos partido con el segundo representante de los equipos españoles. Baloncesto desde las 7 de la tarde. Habrá terminado ya el Sedevita Unicaja, Javier Bautista.
Sí, en Zagreb, paseo del equipo malagueño, 6-3-7-8 de 15, ganó el conjunto del Unicaja de Málaga al Cedevita de Zagreb con un genial Ryan Thurston, que fue el máximo anotador con 20 puntos.
A punto de empezar a las 9 el Valencia, Olympiacos, y mañana debutan el Madrid y el Barça, Pilar Casado.
El primero en arrancar, como dices, mañana el Real Madrid, 7:30 en esta Euroliga, el objetivo prioritario del club blanco en una competición en la que parte como favorito las apuestas, algo que no gusta a Lasso, que no sabe si puede contar con Mejri, aquejado de fiebre y que dilata hasta mañana el descarte del 13.º jugador para recibir al Zalgiris. 9:30, una de las platillas más potentes, si no la que más, de esta Euroliga, el Barça recibe en el grupo de la muerte al Bayern de Múnich y lo hará sin Satoransky, que no ha podido debutar todavía en Liga y ahora tampoco en Euroliga.
Fórmula 1, Carlos Miquel, el jefe de Mercedes, habla del futuro de Fernando Alonso.
Sí, porque hay dos trending topics en la Fórmula 1. El primero es saber quién ganará el Mundial y el segundo, qué va a pasar con Fernando Alonso. Alonso no sigue en Ferrari y dice el jefe de Mercedes, Toto Wolff, que si McLaren Honda no le deja, no le da un contrato que le permita liberarse después de un año, Fernando podría tomarse un año sabático.
Ciclismo, la UCI se replantea dar licencia a Astana, que es el equipo del actual campeón del Tour de Nibali, Kike Iglesias.
Con manager exdopado Vinokurov, le van muy mal las cosas, tiene 5 positivos en el equipo este año. Si le quitan la licencia a Astana, Vincenzo Nibali, ganador del Tour, podría romper el contrato, según los comentarios de Italia, y fichar por algún equipo que le asegure poder correr el Giro y en Francia de nuevo.
Terminamos con tenis, Ángel García.
En Viena, derrota de Feliciano ante Bellucci, victoria importante de Ferrer contra Kamke, puntos en la race que le acercan a la Copa de Maestros, unida a la derrota de Raonic en Moscú. Y por cierto, en la capital rusa, triunfo de Robredo y eliminado Jimeno Traver.
Y ahora te escucho, Juan Pablo, y a las 12 no te pierdas el partido de las 12 desde Córdoba.
Sigue encendida mientras tanto la linterna, Rubén.
Hasta luego.